El secreto de Embassy, capítulo 2.
Unos pasos sobre el barro, una cancela, una barca y atrás queda el horror. La noche oscura, sin siquiera las estrellas como testigos, unos marineros remando hacia la vida, cómplices secretos de unos judíos ya a salvo. Mi abuelo Salomón recordaba así su vida por mar de España. Solo sensaciones, impresiones sin datos. Me contó que él y una pareja también polaca, a la que no conocía ni volvió a ver jamás, permanecieron 2 días y sus noches en una gran casa de campo a la que había llegado escondido en el maletero de un coche, tras un viaje larguísimo desde no sabía muy bien dónde. El coche tenía matrícula diplomática, británica. Nadie habló con nadie, nadie sabía quién era quién. Solo eran los que huían y los que ayudaban a escapar. Dice que en la casa, donde comió caliente después de días de privaciones, algunos hablaban como luego yo, que lo hacían los gallegos que trabajaban junto a él en su primer empleo al llegar a Buenos Aires. Ingleses, gallegos, yo no entendía nada.
Como me lo contó a mí la guardesa, que desgraciadamente acaba de morir, pero tuve la oportunidad de preguntarle, ella me dijo que paraban muy poco, muy poco, muy poco, que apenas paraban esa noche, una noche o dos como mucho, por lo que les daba tiempo de comer, sobre todo porque venían hambrientos, de comer, de cambiarse, de si había que darles documentación o prepararles una documentación o falsificar los documentos de que habían, ¿cómo se llama?, los certificados de defunción, según conviniera, ¿no? Y ya luego de noche, pues salían en los buques, salían en una barquita de remos, que remaban Faustino Otero y su hermano Moncho. Pues ellos, claro, salían porque también he hablado con su mujer, que vive, y he hablado con los hijos. Nadie de su familia, ni sus hermanas, ni nadie sabía que este hombre hacía. Y claro, se acercaban, yo supongo que ya tendrían ellos sus arreglos, los que fueran navales, desde el punto de vista naval, para dejarlos, depositarlos en los buques del Royal Navy. Tami, ¿crees que has colaborado sin tú saberlo?
¿Sí?
¿En algún salvamento?
Sí, claro, yo tuve que colaborar, pero no sabía de qué se trataba. Yo no sabía nada.
Bueno, pero tú sabías, por ejemplo, que había señores en la Portela.
Ah,
que,
sí.
Bueno,
sí,
que estaban ahí durmiendo.
Estaban aquí.
Que vivían ahí.
Que vivían, cenaban, comían, se marchaban. Yo no conocía a nadie, me decía mi marido. Tú no conoces a nadie. Yo veía unos hombres y decía, pues no los conozco. Pero como a mí no me decía el por qué, yo no decía nada. No decía nada.
¿Cómo los recuerdas tú? ¿Tristes, nerviosos? ¿Cómo eran?
Bueno, en realidad muy callados. Porque además, claro, como eran casi todos polacos, pues estábamos todos extranjeros. Pues yo no me entendía con ellos, no podía hablar, como además estaba prácticamente prohibido el que yo hablara con esta gente, pero yo no los conocía de nada. Además venían y se marchaban rápidamente, desaparecían.
El doctor Martínez Alonso tenía dos patrias, España e Inglaterra, y una finca familiar en Galicia, La Portela, que se convirtió en una de las vías de escape para cientos de personas. Tal vez por allí huyó Salomón Liquier, por allí escapó, seguro, si creemos en las coincidencias, en la magia de la vida, si pensamos que al abuelo de Matías le salvó Lalo Martínez Alonso.
Yo creo, tengo la impresión de que la gente que venía estaba bueno, sabía que alguien tenía que salvarlos, pero no sabía quiénes eran las personas.
Sí, bueno, eso era un código, ¿verdad? Nada de nombres, mutuamente, ¿eh?
Nada de nombre, no sabían nada.
O sea, se los destruía, entre comillas, su personalidad previa, y a donde llegaban, llegaban con una nueva documentación y con una nueva vida, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, es un método que no se usó solo a través de Redondela, pero que estoy segura que han tenido que usar en más sitios, sí, sí, claro, y tener un tío, con perdón, que fuera mi padre, con las narices, siendo médico, que se atreviera a firmar semejantes documentos y que no le costara la vida a él. Mi padre era un hombre muy ingenuo, pero yo tengo ahí una contrapartida. Era el gran amigo, confidente, personal, apolítico totalmente, del agregado naval.
Total.
Y entonces yo pienso que el agregado naval podía decirle hasta un cierto punto, por muy íntimos que fueran, ¿no? Y debió de verlo tan abrumado problemas.
No, perdón, yo tengo la impresión de que el agregado naval le contaba todo.
Bueno, no me atrevo a decir los secretos políticos, secretos políticos no. Pero quiero decir que sabía hasta el punto suficiente como para que viera tan abrumado a su amigo, y cuando su amigo decía es que son asuntos de vida o muerte, claro, para un médico pronunciar la palabra muerte es muy fuerte, que ya había estado de médico de campaña durante la guerra civil nuestra.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, él nunca se acostumbró a la muerte, eso lo decía siempre, que él nunca se podía acostumbrar a ver a gente morir.
Sí, sí, sí.
Pero si encima su amigo le decía, pues si no hacemos algo, los van a devolver. Porque eso me lo dijo a mí personalmente Alan Gilgaz. Si no hacíamos algo por aquella gente volvía a su tierra, y si volvían a Polonia, pues ya sabíamos que era muerte segura.
Puede ser que este libro Embassy, la inteligencia de Mambrú, sea en parte el diario de que mi abuelo nunca escribió. Le debo su vida, mi vida y la de los que quiero y querré a este médico gallego y a los que arriesgaron sus vidas en aquellos días terribles.
Miles de refugiados e indocumentados, muchos de ellos judíos, le deben más que la libertad al doctor Martínez Alonso, a la dueña de Embassy, Margarita Taylor, y a hombres de la inteligencia británica como Alan Gilgarth, a las órdenes directas de Winston Churchill y oficialmente agregado naval de Gran Bretaña en una España pretendidamente neutral. Les seguiremos contando cómo y por qué. Raquel Cornago para Radio Sefarad.